A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. El poeta, crítico y editor José Homero lanza estos días una preciosa colección de 20 cuentos del gran escritor británico Saki. Bestiario y Superbestiario, que es como se llama la antología, seleccionada, traducida y prologada por él, forma parte de la serie Biblioteca del Universitario de la Universidad Veracruzana, institución educativa que el año pasado cumplió 80 años de existencia. El fino sentido del humor, el perfecto buen gusto, la profundidad satírica, la extraordinaria capacidad para el relato indirecto son algunas de las cualidades de este brillante escritor, nacido en la vieja Birmania en 1870 y fallecido 46 años después, en 1916, durante una batalla de la Primera Guerra Mundial. Las cualidades literarias de Saki llamaron poderosamente la atención, entre otros, de alguien como Borges, que incluyó una antología de sus cuentos en la famosa Biblioteca de Babel, lanzada por Ediciones Ciruela en los años 80 del siglo pasado. José Homero ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, las que ustedes ya conocen: A Pie de Página en Facebook y arroba A Pie de Página y Mer en ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
José Homero, un verdadero gusto recibirte delante de los micrófonos de este programa. Gracias por aceptar conversar con nosotros este mediodía.
Al contrario, Fernando, muchísimo gusto. Buenas tardes a todos tus escuchas, a todos tus radioescuchas, y muy agradecido por tu generosa invitación para estar en este programa fundamental para la difusión de la cultura mexicana y particularmente de las novedades editoriales.
Muchísimas gracias por tus palabras, Homero. No sabes la alegría que me dio enterarme de la existencia de este libro. He sido un lector de Saki, pero de un solo librito, aquel que publicó Borges en los años 80. Así que ha sido verdaderamente una alegría para mí y estoy seguro de que así lo será para todos aquellos que tienen idea de la existencia de este extraordinario, de este finísimo escritor británico. ¿Cómo es que te inicias tú en el conocimiento de Saki?
Bueno, yo creo que al igual que tú, pues lo leímos en nuestra juventud. En España se le ha traducido y igualmente en Argentina. Entonces hay una colección de historias que tiene un gatito, recuerdo, de la editorial Bruguera. Y esa fue la primera selección de historias que leí. Posteriormente conocí otras colecciones, inclusive hay una publicada por Editorial Novaro en 1965, que fue traducida por pues un traductor profesional. ¿Y qué, a qué me refiero con traductor profesional? Que lo mismo tradujo manuales de economía, breviarios de educación, libros, te acordarás, para esta editorial Utea, para las colecciones de Life o las propias colecciones infantiles de Editorial Novaro. Seguramente leí sus traducciones cuando yo era niño, pues leía esas colecciones como los libros de oro del saber, etcétera. Pero realmente al releerlo, al cotejar un poco la versión mía con lo que había previamente existido, pues te das cuenta que no fue una traducción muy brillante. No dudo que tuviera un excelente conocimiento del idioma inglés, pero pues el resultado literariamente no era satisfactorio. Es hasta donde sé la traducción anterior que existía en tierras mexicanas, porque las otras son en España, principalmente durante la década de los 70, 80 y 90, y las argentinas, que han cobrado auge justamente en los últimos 10 años. Ha habido varias traducciones. Y en mi caso, recordarás que hice una antología para el Ayuntamiento de Xalapa, una antología con fines gratuitos, que el entonces presidente de la ciudad de Xalapa, Hipólito Rodríguez, me encomendó realizar. Esta antología se llama Otra vez, Cuentos para Repetir, y ahí recopilé este relato de El Contador de Historias de Saki. Hice una somera traducción porque no me sentí satisfecho con lo que había leído, y posteriormente dije, ah, bueno, pues sería interesante traducirlo completamente, ya que está, pues, de alguna manera en el olvido. Posteriormente fue que me enteré que en Argentina se le estaba traduciendo, pero yo pensé que no existía. Estoy hablando del 2018, 2019. Y fue así como decidí emprender esta compilación. Posteriormente, en una visita a Edimburgo, había una exposición en la Galería de la Biblioteca Nacional que estaba dedicada a autores que utilizan seudónimos por diversos motivos, y presidía la entrada una gran fotografía de Munro, ¿no? Así es.
Ya adelanté algo, Homero, quizás un tanto temerariamente, algunas de las cualidades de este escritor, que no deja pues a nadie frío una vez que se le lee, pero querría yo preguntarte a ti, ¿cómo describes tú las cualidades de Saki? ¿Dónde te parece que está el encanto, el máximo encanto de su literatura?
Saki surge durante un periodo de consolidación del cuento, del relato corto, y específicamente de lo que ahora, digamos, los teóricos dirían cuento, ¿no? Para distinguirlo de la noveleta, del relato largo, en fin. Y ahí encontramos mucho de los, justamente, características de aquello que se consideró durante mucho tiempo la poética del cuento, formulada por Edgar Allan Poe, entre otros, retomada en nuestro idioma por Julio Cortázar, que prescribía que debían de ser relatos de corta extensión, presentar muy rápidamente, muy escuetamente, cuál era el nudo, cuál era la nuez de la anécdota, resolverla siempre con un remate hasta cierto punto inesperado. Todo esto, Saki, que repito, pertenece a una generación no únicamente en las letras inglesas, sino dentro de la literatura europea. Hay que recordar que de ese periodo, un poco antes, y algunos sí contemporáneos, de ese periodo son Doyle de Maupassant, O. Henry en las letras norteamericanas, Chejo en las letras rusas, y todos los cuales ayudan a consolidar lo que consideraríamos durante mucho tiempo como un cuento, como lo que debe de contar un cuento bien hecho. Repito, presentar la anécdota muy escuetamente, desarrollarla en pocos trazos y resolverla con un giro inesperado. Añádase que Saki, que comenzó como un satirista, no hay que olvidarlo, comenzó dentro de una gaceta política, dentro de una revista política, y sus primeras colaboraciones partían de Alicia en el País de las Maravillas. De ahí que a menudo también haya un toque de humor delirante, mucho juego de palabras. Si tú lo lees, notarás que algunas anécdotas son totalmente jaladas de los pelos, diríamos, y la manera de resolverla más. Ahí está el toque de Carver, el toque con el que él comenzó justamente su trayectoria como periodista y como narrador, porque sí, libro fue un libro sobre Rusia, de carácter serio.
Si no entiendo mal lo que leí en el prólogo que acompaña tu antología de Saki, empezó en los terrenos de la literatura siendo una especie de parodia de Alicia en el País de las Maravillas.
Así es, Eso era lo que publicaba, comentaba en sus crónicas la situación política. Si notamos, digo, porque siempre hemos visto a Saki como justamente un autor, un humorista, algunas de carácter fantástico, incluso Tobermory, el relato del gato, pues se le ha publicado de manera individual en colecciones dirigidas a adolescentes o a lectores muy jóvenes. Y sin embargo, si nosotros notamos, hay un gran conocimiento de la sociedad de la época y asimismo de la situación mundial. Por eso, con frecuencia, el contexto habla de fronteras, de cruce de fronteras, de huelgas, de manifestaciones. Hay ahí hasta ecos de las marchas feministas, de la subida al poder de nuevas clases, ¿no? Cuando se abre la Cámara de los Comunes, precisamente para que puedan ingresar políticos que vienen de otras profesiones y no únicamente de las clases altas británicas, que eran muy excluyentes. Y ahora lo son, en esa época, estamos hablando de hace 120 años, lo eran todavía.
No eran más. Déjame repetir los datos, estamos conversando contigo, él es, amigas y amigos lectores, el poeta, crítico y editor José Homero, y estamos conversando sobre el más reciente de sus libros, una selección de relatos, de cuentos del gran escritor británico Saki. El libro se llama Bestiario y Superbestiario y ocupa el número 85 de la colección del estudiante universitario de la Universidad Veracruzana. Esta es una charla grabada, pero estamos, como siempre, muy pendientes, muy interesados de sus comentarios a través de nuestras redes sociales, las que ustedes ya conocen, a Pie de Página en Facebook y @piedepagina y Mer en X, Twitter. Has decidido llamar a este libro, querido Homero, ahora que alcanzamos el ecuador de esta conversación contigo, has decidido titular este libro Bestiario y Superbestiario. Y claro, quien lo lee se da cuenta de la gozosa profusión de animales que aparecen en las páginas de estos cuentos. Sin embargo, creo entender que es un título que has puesto tú para bautizar esta selección y que no es un título original del propio Saki.
Sí, Saki es su primer libro literario, porque ya dijimos que el primero fue uno acerca de Rusia, del Imperio Ruso, que en ese momento todavía existía. Entonces, este primer libro él lo quería intitular justamente Beasts and Super Beasts. Sin embargo, al editor no le pareció y terminó llamándose Crónicas de Clovis, el cual se ha traducido con ese nombre al castellano. Y ya no se retomó esto. ¿Por qué el término de superbestia? Justamente por el relato de Tobermory, la del gato. Ahí el gato es llamado superbestia, lo cual yo mantuve, porque en otras traducciones castellanas le ponía es un felino casi humano, es
una perífrasis,
un supergato, no sé. Entonces, no daba esta idea. Era muy claro que el sarcasmo que Saki expresaba hacia la clase media alta y hacia la aristocracia, hacia también la burguesía de la tierra, la gentry, todo esto también lo expresaba de igual modo hacia las pretensiones intelectuales. Saki no es un intelectual, pero conoce perfectamente las teorías psicológicas y filosóficas de la época. Hay burlas hacia los psicólogos, del mismo modo que hay burlas hacia Nietzsche, ¿no? En este término. Entonces yo decidí honrar su memoria y bautizarlo como bestiario y superbestiario, sobre todo como lo hago en la anotación, en la nota aclaratoria, también para honrar a ilustres escritores que de alguna manera prolongan la herencia de Saki, como Borges, que ya lo mencionaste, que efectivamente le tenía una gran estimación. Claro, hay que aclarar que tanto Bioy como Borges eran anglófilos y amaban mucho a todos los cuentistas. Esa antología del relato fantástico está llena de grandes narradores ingleses como Kipling, por ejemplo. Entonces, por eso es el nombre, ¿no? Bestiario y superbestiario, para honrar la memoria, cumplir, digamos, hasta cierto punto, acatar la voluntad de Saki, del señor Munro, y también para honrar la tradición de los bestiarios y de la literatura que está ahí a medio camino entre la ficción y la poesía y el ensayo, que han hecho Juan José Arreola, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Augusto Monterroso, todos ellos, como he dicho, grandes admiradores de Sacchi.
La verdad es difícil no admirar a este autor cuando lee uno este cuento con el que abres tu antología de Sacchi, que ya has mencionado, que aparece también recogido en la antología de Borges, que es el gato al que se le enseña a hablar y que después pues algo hay que hacer con él porque se suelta a hablar y no deja de decir nada más que indiscreciones, ¿no? Sobre las barbaridades y los crímenes que cometen los aristócratas reunidos en esa casa de campo. Te pregunto por nombres, por asuntos de nombres, en tanto que ya nos has explicado de manera muy, muy satisfactoria por qué has bautizado tu antología de Sacchi con el nombre de Bestiario y Superbestiario. Y te pregunto por dos nombres. Este Clovis que entra y sale de todos los cuentos, que no deja de aparecer ya desde el principio, pero asimismo por el Sacchi, por el seudónimo de Munro, este Sacchi que él ha elegido. ¿Por qué Clovis y sobre todo por qué decide este autor, este gran autor británico, utilizar el seudónimo de Sacchi para firmar sus libros literarios?
Bueno, con respecto al seudónimo, cuya historia es muy conocida, pues se remonta a la pasión que tenía Munro por Omar Khayyam y específicamente por la traducción de Edward Fitzgerald de los Rubaiyat. Hay que recordar, por ejemplo, que Borges también se refirió a esta traducción de la de Fitzgerald. A finales, en la segunda mitad del siglo XIX, la traducción de Fitzgerald de los Rubaiyat de Omar Khayyam, poeta persa, se volvió sumamente difundida y provocó la atención hacia el orientalismo. Toda esta corriente orientalista que vive en las letras europeas justamente en las últimas décadas del siglo XIX, incluyendo la atracción que ejerce, por ejemplo, los hermanos Gourmont en Francia, se debe a la divulgación de la traducción al inglés de estos Rubaiyat. Y Sacchi la lee de muy joven, de niño, al punto de que en sus diarios se ha encontrado que recoge citas enteras de estos versos. Dentro de este famosísimo libro de poemas aparece un copero celestial, un poco al estilo de Ganímedes, en la mitología griega, pero que al principio no tiene nombre y posteriormente se le menciona como Sacchi. De ahí es de donde toma Munro este nombre. Eso, digamos, de alguna manera era como moneda corriente, era como algo que podía descifrar la sociedad de su época porque conocían a Fitzgerald. Sin embargo, posteriormente, los estudiosos, los críticos y académicos sobre esta obra, ahora que están tan de moda las teorías de género, la crítica queer, ¿no?, de la literatura, pues han reparado en que ese copero es muy ambiguo. Entonces, que de alguna manera Sacchi estaba también expresando ya ahí su homosexualidad, ¿no? Que es algo pues sobre lo que se ha escrito mucho, en lo cual yo no reparo porque no creo que haya que enaltecer a Sacchi por su diferencia de género ni por sus peculiaridades, sino únicamente por sus virtudes literarias.
Este es Sacchi, es la explicación del origen de su seudónimo, pero este Clovis que aparece en los cuentos y que parecería una suerte de alter ego suyo y que aparece en ese libro que iba a llamarse Bestiario y Superbestiario según tu traducción, pero que terminó llamándose Las Crónicas de Clovis, suponemos que es un reflejo del propio Sacchi.
Sí, indudablemente hay un relato que incluyo al final de la selección de este conjunto de cuentos que son 20, hay un relato que intitulé Los Cuenteros al castellano, en el que aparece un hombre ya mayor que presumo que podría ser la prolongación de Clovis, porque no hay que olvidar que este Clovis será un individuo en sus 20, pero sus primeros 20, Tenemos que recordar que para entonces la noción de juventud era muy distinta a la nuestra, ¿no? Es decir, alguien de 18, 19, 20 años asistía y hasta cierto punto era muy bienvenido en esas interminables reuniones que se daban desde los viernes hasta los lunes por la noche, en las que ya se disolvían, de las cuales hay muchísimas escenas en los cuentos. Muchos de estos cuentos están significadas en esas reuniones de fin de semana. Entonces, este Clovis seguramente por su propia actitud desenfadada, fuma, habla irrespetuosamente, parece no respetar las jerarquías. Indudablemente hay mucho de ese espíritu de Munro, aunque no hay que olvidar que de la misma manera que escondía su sexualidad, los pocos recuerdos que hay de Munro específicamente nos hablan de un individuo reservado que nada tenía que ver con ese humorista de salón que es Clovis.
Amigas y amigos lectores, estamos conversando con José Homero. Él acaba de lanzar este bestiario y superbestiario del gran cuentista británico Saki. Es selección, traducción y prólogo suyos. El libro aparece en la colección universitaria de la Universidad Veracruzana. Estamos ya entrando en los 2 minutos finales, Homero. De todas maneras, repito, nuestros datos estamos y estaremos en A Pie de Página en Facebook y en arroba Pie de Página Imer en ex Twitter. No quiero dejar de preguntarte por tu cuento preferido, por uno que me digas, aunque sé que es muy difícil. Yo mismo, ahora que estoy releyendo a Saki, ahora que estoy leyendo tu libro, no podría decir cuál es el que me gusta más. Pero antes te pregunto rápidamente, por ahí dijiste algo que me dejó un poco preocupado. Dices que es material en este mundo que estamos viviendo, que podría ser cancelable. ¿Te parece que hay algún aspecto de la literatura de Saki que pueda ser víctima del santo oficio que nos corroe en los días que corren?
Sí, digo, y espero que esto no vaya a disuadir a nuestros radioescuchas y a los eventuales lectores. Hay, si notas, cierta preferencia en alguno de los personajes por individuos muy jóvenes, lo cual indudablemente ahora se condena y bueno, me parece que con justa razón, porque no lo podemos tolerar en nuestra sociedad. Sin embargo, pues en la literatura y no son, digamos, alusiones directas, pero uno también ahí puede notar cómo Saki pues delata sus preferencias, ¿no? Este adolescente casi puberto que aparece en Gabriel Ernst, un niño salvaje que lo recordarás, pues en realidad es una especie de lobizón, y por ahí también hay otras alusiones, además de que la crítica despiadada a las mujeres, que algún lector podría decir es misoginia, y yo no la veo particularmente así porque la crítica va para todos, ¿no? De algunos académicos y profesores e individuos que presumen ser muy brillantes, dice que son unos soberanos asnos y son varones. Entonces no podemos decir que específicamente fuera misógino. Pero sí, yo creo que si se le busca por dónde, pues a lo mejor algunos dirían, no, ¿cómo lo vamos a dar a leer? ¿Y cómo lo vamos a dar a leer a niños y jóvenes?
Bueno, pues por lo que dices, es un buen antídoto leer a Saki para curarse de muchas de las enfermedades de esta época. Homero, ya nos vamos. Tu cuento preferido, dime uno. No puede, yo tengo uno, me lo callaré, pero tú tienes que decir uno que sería una suerte de invitación a empezar a leer tu libro por ese relato de Saki.
Digo, yo creo que uno de los cuentos más conocidos, que sería El contador de historias. ¿Por qué? Porque ahí ya nos revela Saki qué es lo esencial en la historia. Que sea una anécdota disparatada, que no se ajuste a una moraleja que satisfaga a las buenas conciencias y que sobre todo interese a los niños y los mantenga atentos al menos 4 o 5 minutos.
Homero, te felicito lo más cálidamente que puedo, y no solo por este libro, sino por el gran trabajo como editor y especialmente como crítico que llevas contra viento y marea en diversos medios impresos. Te mando un gran abrazo con toda mi felicitación y todo mi afecto.
Muchísimas gracias. La admiración es mutua. El cariño es mutuo. Te agradezco muchísimo por esta invitación.
Amigas y amigos, lectores, no dejen de sintonizarnos todas las semanas. Siempre estamos especialmente interesados en traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción Diana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.